Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre Divino, gracias Señor porque permites que podamos entonar estos alegres himnos en tu honor, que podamos Señor adorarte, orarte a ti Señor, buscar tu aprobación en todas las cosas que hacemos aquí en el templo. Permite Padre que también tengamos tu aprobación ahora en la disertación que vamos a tener de tu palabra. Que ella pueda llegar a cada uno de nosotros, que cale dentro y que pueda transformar nuestro entendimiento y nuestra mente, nuestro espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. No se preocupen por abrir Biblia ahora. Yo la voy a abrir por ustedes a su debido tiempo. Vamos a conversar. ¿Qué les parece? Sí, porque normalmente aquí viene, uno se para y... No, vamos a conversar. Nuestra sociedad hoy en día, ¿ustedes viven conforme con ella? ¿Están de acuerdo con lo que está ocurriendo en nuestro medio hoy en día? La escala de valores, todas las disque libertades que están habiendo hoy en... La humanidad... Y no solamente nuestro medio ambiente está en total descomposición. Ustedes ven que la naturaleza está degradándose a un nivel exorbitante, pavoroso. Pero más que nada, es el hombre también que se está degradando en todo lo que eran sus costumbres o sus buenas costumbres, que se han perdido todas. Cada vez nos hemos vuelto más liberales, permisivos, ante una serie de influencias dañinas que ingresan en nuestra sociedad y por ende en nuestros hogares. Afectan nuestros hijos y nos afectan a nosotros mismos también. Hoy me voy a referir a uno de ellos. Tiene que ver con la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque de las cosas más escandalosas que tenemos en nuestro medio hoy en día. ¿Por qué? Porque son de las cosas que más afectan a nuestros hijos y a nuestros nietos. Increíblemente es así. Ver una película hoy en día con alto contenido sexual ya no es pornografía, es arte. O sea que, por favor, hermano Papito, ponga las cosas donde van. Es arte. Mirar a una mujer con deseos, por no decir lujuriosamente, es tan solo admirando la belleza. Son unos malos pensados. La autosatisfacción sexual se convirtió en terapia de los psicólogos hoy en día y los terapeutas. La libertad sexual, como se le llama, es considerada como algo normal en todo individuo para tener la libertad de ejercerla como y cuando quiera. El aborto no es un crimen, es un derecho de la mujer. Y aquí se está abogando por eso. Un derecho de la mujer. ¡Wow! ¿Cómo cambia? El homosexualismo, eso no es una perversión, ya no. Es una elección libre de cada individuo el escoger su propia sexualidad. ¡Qué bien! El matrimonio ha sido degradado a lo más bajo, desnaturalizando con ello la esencia del mismo. Matrimonio es dos de una misma, de un mismo género, un mismo sexo, hombre-hombre, mujer-mujer. Hay países que matrimonio está permitido, inclusive con animales. Alemania quitó el incesto, ya no está dentro de lo que era la normativa legal de ello, el incesto, y es permitido un padre casarse con una hija, un hermano con una hermana, una madre con su hijo, no hay problema. Y Canadá permite la unión entre personas y animales. O sea, ¿qué depravación es esta? Y nosotros debemos estar conscientes que estas cosas están ocurriendo para advertirle, primero para cuidarnos nosotros, advertirle a nuestros hijos y advertirle a nuestros nietos y luchar contra eso, porque no podemos sentarnos y permitir que nos llegue.
La inmoralidad sexual hoy en día es una clara señal de decadencia de toda la sociedad. Es como un pequeñito gusano que se mete así en el árbol y empieza a comerle el fruto. Después se reproduce, acaba con todos los frutos, con todas las hojas y seca hasta el árbol. Y así es como se va multiplicando. Usted permite algo. Vamos a permitir la unión libre de los homosexuales. Ajá. O vamos a quitarle, que fue lo primero que hicieron, vamos a quitarle la ilegalidad a la homosexualidad para que cualquiera salga del closet. Y ahí mismo agarraron, ¡pam! Eso arrastró que vamos ahora a permitir la unión entre homosexuales, que le vamos a dar las mismas prerrogativas y derechos que el matrimonio, que pueden adoptar niños. ¿Por qué? Porque es así, no se puede dar cabida, no se puede abrir una puerta, porque pequeña que sea en este tipo de cosas, porque se arrastra un vendaval detrás. Y eso es lo que ha ocurrido, un pequeñito gusano y ha podrido el manzano entero. Ningún pecado, oigan bien, ningún pecado es más escandaloso y destruye más a un cristiano que la inmoralidad sexual, porque tampoco es así de esas escandalosas, hay de muchos tipos. Cuando esa inmoralidad sexual es privada, va envenenando poco a poco al individuo, al creyente, entre comillas. Cada vez le exige más, lo va metiendo cada vez más hondo, hasta que luego ese individuo siente tanta vergüenza de sí mismo que se aleja de Dios. Y su relación se rompe, y volver a restablecer esa relación con ese individuo que se ha desviado desde el camino. ¿Qué les digo yo? Es más fácil que si robó, que si mintió, vuelva otra vez a restablecerse, a que si cometió inmoralidad sexual. Es difícil. Se esconde más que Adán y Eva cuando en el Edén estaba Dios buscándolo, y ellos escondiéndose. Cuando esa inmoralidad se hace pública en el creyente, escandaliza más que cualquier cosa. Yo recuerdo varios ministerios cristianos famosísimos que tenían inclusive programas por televisión y todo eso, y congregaban miles, por no decir cientos de miles de personas, que de una vez y por todas a sus, vamos a decir, sus líderes o su líder principal cayó en inmoralidad sexual y se vino abajo todo lo que era ese ministerio, esa gran labor que habían hecho esa persona al frente y todo un cuerpo de ayudantes, se desmoronaba y se destruía porque uno de sus ministros cayó en inmoralidad sexual. Nosotros conocemos esos casos. Aquí no hay que hablar de ningún Jimmy. No, ustedes los conocen todos. La inmoralidad sexual trae también consigo su propio juicio, porque trae problemas por todos lados, además de la infidelidad, engaños, mentiras, abortos, divorcio, enfermedades, embarazos no deseados y muchas cosas más. Pero todas las cosas que trae más son malas. Todas, no hay nada bueno, todas son malas. Y como es tan mala, es una de las armas que más utiliza el diablo y que mejor aprecia de todo su arsenal de armamento diabólico pecaminoso. Y lo utiliza, sabe utilizarlo muy bien en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque él sabe cómo utilizarlo a través de la manipulación, atiendan, de elementos externos para motivar la debilidad y acrecentar la tendencia al pecado que internamente hay en todo hombre. Elementos externos para motivar la debilidad y acrecentar la tendencia al pecado que internamente hay en el hombre. Y digo internamente, ya que Satanás no pone la lujuria delante del hombre, esa la pone en tu propio corazón. Eso no está en la calle, eso está aquí. Ese es el viejo hombre que uno tiene controlado a través del Espíritu Santo, a través de la entrega diaria y voluntaria a nuestro Señor Jesucristo, pero que si lo dejamos que se levante, bueno, toma fuerza y hay problema. Eso es parte del batallar diario que tiene el creyente. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? que queriendo hacer el bien no siempre lo hacía, sino el mal que no deseaba hacer, eso hacía. Es una batalla continua con el viejo hombre que quiere resurgir, porque, señores, lo que se ha vivificado en nosotros ha sido el espíritu que estaba muerto. Pero esta carne, no. Por eso esta carne no puede heredar el cielo, porque es un material que ha sido tan contaminado por el pecado que es mejor tener otra diferente y no esta. Es mejor mudarse de esta. Por eso todo lo que es como esto, así pecaminoso, corruptible, tiene que cambiar y vestirse uno entonces de incorruptibilidad, porque con esto, esto no hereda, la carne no hereda, no trasciende. Sigamos. Satanás astutamente influye desde el exterior nuestro. Miren cómo, las modas. Yo voy a un supermercado que hay por mi casa y la verdad que me cuesta trabajo porque hay un fitness, ¿cómo le llaman? Un body fit, qué sé yo, un gimnasio de eso, y va todo el mundo allá, pero es que no hay una ropa decente para hacer gimnasia, pregunto yo. Es que no la hay, no la hay. No, yo creo que hay personas que aprovechan eso solamente para mostrarse. No están haciendo ejercicio, es para mostrarse. Caramba, ¿cómo es posible? Y así salen a la calle. Porque que tú me digas que lo hiciste en el gimnasio y vas a salir, te cambias. No, salen así mismo. Y ya lo usan para andar por donde quiera, por las tiendas, supermercados, por donde sea. Las modas. ¿Cuánto influyen las modas? Porque las modas no son para ser galantes, hermosas, para hacer destacar tal o cual. No, no, no. Son pecaminosas en sí mismas. Porque lo que buscan no es, ay, ¿cómo le diría yo? Como la coquetería que había antes, que era como un juego. No, es lo que buscan es despertar el morbo en el otro. No entiendo. Y es algo que lo hacen voluntariamente esas personas que se dejan arrastrar y llevar por la moda. Las películas, no hay una película, por inocente que parezca, que no tenga sus escenas bien altas de contenido sexual. Y cuando digo sexual, también lo puedo decir homosexual. Porque ahora la LGBT le exige a los productores de Hollywood, de donde sea, a que dentro de sus películas tengan algún tipo de invitación al homosexualismo o de evidencia al homosexualismo. Tanto así que hasta los muñequitos, los cartoons de los niños, ya vienen escenas homosexuales. Y nosotros a veces le prendemos un canal a los niños y lo dejamos viendo. Vean lo que me voy ahorita. Cuidado con lo que están viendo nuestros hijos. Cuidado con la internet. Es un ataque, no es algo, es algo planificado, no es algo que ha venido así de la noche a la mañana. Esto se ha planificado. Programas de televisión. Aquí en la misma Dominicana tenemos una serie de programas que todos sus presentadores, ¿qué son? Son verdaderos homosexuales, transvestis, gente operada, inclusive, que uno dice, pero ¿qué? Dime qué tiene de atrayente, de bonito, de educativo, de... No tiene nada. Es repulsivo. Sin embargo, la televisión está llena de eso. Los anuncios. Para anunciarte una, qué sé yo, un refresco, te tienen que poner una mujer que casi desnuda. Pero es un refresco. No es un bikini lo que están anunciando. O una aspirina. O sea, se está explotando los bailes. Qué bonito eran los bailes de antes. Cuánto los añoro. Miren ahora, di que el perreo, el qué sé yo qué, el urbano. Por favor, nunca pensé que mis ojos, que soy un hombre joven todavía, y cuidado con el que diga que no, hubiese visto cosas así como las que a veces se ven por la televisión y se escuchan esas letras de esas canciones. De esos nuevos ritmos, todo eso lo manipula externamente lo manipula Satanás para que nos llegue a nosotros, para que de alguna manera caigamos bajo ese control o estímulo. Porque lo que está tratando es de seducirnos, de estimular nuestros pensamientos hasta hacernos caer en nuestros más bajos instintos. Esa es la meta de Satanás, hacerte pecar en esta área y mantenerte alejado de Dios. Todo esto hay que rechazarlo y enseñarle a nuestros hijos y nuestros nietos a rechazar todo esto. Porque no es suficiente que tú digas, en mi casa no se oye, y están los niños con un audífono metido aquí y esa música todo lo que da, o viendo esos videos por acá, en esos celulares. Las escrituras son muy claras al respecto y nos dicen, en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. El estímulo viene exterior. Pero para estimular que lo que está en el interior, que debemos tenerlo enterrado. Dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, van viendo ahí. Adulterios, fornicaciones, hurtos, falso testimonio, blasfemia. Santiago también era muy específico, en 1.14 dice, sino que cada uno es tentado. O sea, Dios no tienta, ni la tentación viene así por así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, no nos confundamos. Dios puso en cada ser humano la sexualidad, la cual es bella y tiene fines nobles según el plan de Dios. Pero la maldición del pecado la deformó, la ha cambiado. No es lo mismo. Como tampoco es lo mismo la institución que Dios creó, la primera institución para el hombre, que fue el matrimonio. No es lo mismo. Eso se ha prostituido. Esa hermosa alianza entre un hombre y una mujer, esa entrega, se ha prostituido. Por eso Dios en su palabra nos advierte y nos pone reglas para nosotros controlar eso. Porque hay que poner reglas para controlar. Es así. En el caso de la infidelidad, Proverbios 5:3, ¿se acuerdan? Es preciosísimo, porque habla de la pareja, habla de la esposa y te advierte y te dice acerca de lo que puede implicar el que tú conozcas mujer ajena. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Atrae, ¿verdad? Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y ustedes saben que el ajenjo es una hierbita amarga que aparece en muchísimos lugares en el mundo, pero más que nada es símbolo de juicio por parte de Dios. Dice además, aleja, miren la palabra, aleja, no dice convence, la trata, no, dice aleja de ella tu camino. O sea que lo mejor que nosotros hacemos cuando estamos en este tipo de situación para no caer en tentación, ¿qué es? Alejarnos. No es otro. Aleja de ella tu camino y no te acerques. Caramba. ¿Y qué es lo que no se entiende de eso? Aléjate, no te acerques. Pero te lo está diciendo, ¿eh? En otro lugar dice, apártate de toda fornicación. O sea, échate a un lado. Ustedes saben que con los pecados sexuales no nos mandan a luchar. ¿Saben a qué nos mandan? A escapar, a huir, a mandarnos. Esa es la mejor provisión que podemos tener. No de enfrentarlo. Pero al diablo no mandan a enfrentarlo. ¿Cómo es la cosa, eh? Miren cómo es. Y sigamos, y dice, y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Pero más adelante dice así, bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Está refiriéndose a quién? A mi compañera. Y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo. ¿Qué está diciendo? que la poligamia no va, ¿qué es lo que te toca? Tu mujer. Y te dice cómo debe ser, sea para ti solo y no para los extraños contigo. Bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Seguro se lo está diciendo a quién, a alguien que ya no es tan joven, ¿verdad? Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Ustedes ven, cuando hay amor, lo que ocurre, que eso no es los primeros 20 años del matrimonio. Dice, si leí bien, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. No hay edad para dejar de amar. Los achaques de la vejez no son una excusa para que haya desamor en una pareja. Ven, qué cosa más hermosa. Esto lo escribe Salomón con la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Aquí, eso es en todo tiempo, siempre, alégrate con la mujer de tu juventud. Y ustedes saben cómo está la sociedad hoy en día. Desde que alguien sube, progresa un poco, cambia. Y la que se sacrificó contigo, no, otra de esa tipo Barbie. Allá en la guardia hay un dicho y dice que cuando tú eres coronel y pasas general, dice, con el rango viene la mujer nueva. Yo lo digo, ¿verdad? Eso es difícil. Cuando esos grandes llegan a una posición de poder de todo tipo, se le queda chiquita a la mujer, la que le estuvo acompañando cuando quizás fueron cadete en la academia y malpasaron muchísimo. Pues así mismo es. Pero ahí dice el Señor que tu mujer sea para ti solo, no andes en los labios de la extraña, no derrames tu fuente, no. Y son advertencias que si no se cumplen van a traer juicio. Como decía el verso 4, pero al final es amarga como el ajenjo. El ajenjo también en Apocalipsis aparece como la estrella esa que al caer amarga las aguas y se le llama a sí mismo ajenjo. O sea que es un juicio de Dios. Y en Lamentaciones 3 ustedes oyen que dice, refiriéndose a la disciplina del Señor que tuvo, dice, él me ha llenado de amarguras, me ha embriagado con ajenjo. O sea que cada vez que ustedes vean ajenjo, estamos hablando de un juicio de Dios. Pero parece que a la humanidad no le importa el juicio de Dios y el sexo sigue siendo explotado vehementemente porque es de fácil aceptación. ¿Y saben algo? Crea adicción. ¿Sabían eso? Crea adicción. No les voy a decir que pueda haber una persona de 80 años adicta al sexo. ¿Quién sabe? Pues yo sí sé que entre los jóvenes, mientras más apasionados, etcétera, y menos experiencia tienen, cae muy fácil. Miren la misma internet, la web. No son de que miles de sitios que tienen en la web con pornografía. ¿Saben cuántos son? Millones. ¿Cómo es posible eso? Millones. Y hay un gran porcentaje de hombres y mujeres, inclusive hasta de niños, o sea, menores de edad, que visitan constantemente este tipo de páginas. Es algo que... Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y dice, no sea que haya algún fornicario o profano. Son advertencias, no es un consejo, porque para mucha gente ese es su pecado diario. Romanos 13:13 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivias. Y si ustedes se van a dar cuenta, Pablo menciona este tipo de advertencia y ordena, manda ¿Por qué? Porque tenía autoridad. ¿Cómo que? Como apóstol de Cristo, él ordenaba a que estas cosas no nos acercásemos a ellas. Ninguno. Ninguno. El sexo está hecho por Dios para el matrimonio, no para usarlo irresponsablemente. Y hay que enseñárselo a nuestros hijos, porque en las escuelas les están enseñando otra cosa. Lo que le están enseñando es hacerlo, y cuídense al hacerlo. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Miren cómo lo, en qué lugar lo pone tan preponderante, que de que habla de santidad y de honor, pon, mete eso, ¿eh? Que os apartéis, que no os acerquéis, que os alejéis, para que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. O sea, respeta a tu mujer, no te vayas a buscar por la calle, hónrala. Otra versión lo que dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Y así lo dicen todo. 1 Corintios 7:2. Por razones de inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. 2 Corintios 12:21. Temo que cuando lo visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que se han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han predicado. Van viendo cómo era un problema que había en las iglesias de Corintio. Es a ellos. ¿Ustedes me quieren decir que alguna de las cartas de Pablo se escribió a los gentiles? Digo, a los impíos, porque a gentiles claro que sí, todas. Pero a creyentes gentiles. Pero a impíos ninguna. Todas son a iglesias o personas que estaban al frente de iglesias. Gálatas 5. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Efesios 5. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Eso es un tema que ni siquiera se hable. ¿Por qué? Porque no hay de qué hablar, porque eso no debe existir entre nosotros, y ese no es el caso. Ese no es el caso, pero tampoco fue el caso anteriormente. Ustedes cogen la palabra, y cuántos hombres que nos habla la palabra cayeron en eso: Sansón con Dalila, David con Betsabé, Salomón con sus mujeres paganas, que empezó primero por asunto de política ese tipo de matrimonio, pero después cayó. Dice en Primera de Reyes 11 que tuvo 700 esposas, hijas de otro jefe de Estado, y 300 concubinas. Pero ¿saben cómo termina diciendo ese versículo? Ellas lo alejaron de Dios. ¿Ven las consecuencias? Yo no soy de los que digo que estar con su mujercita le es difícil a nadie. Y alguien se rió. No he dicho eso. Yo diría que estar sin ella es problemático. Muy problemático. Miren qué bellas parejas veo hoy aquí. ¿Eh? Precioso. La inmoralidad es un pecado tan degradante y fuerte, que hasta con el pensamiento se peca. No hay que hacerlo. Yo quizás sienta que voy a coger algo y lucho contra esa tentación y no lo cojo. Pero si por mi mente pasó el que yo deseo, ya sí, ahí caí. ¡Ajá! ¿Cómo es? Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y lo dice el mismo Señor Jesucristo. ¿Entiende? Por eso, por esa razón, también hay quienes en la palabra no dudaron entonces en hacer pactos, como Job. Job dice: hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podría entonces mirar a una virgen? O sea, era una persona que no fue como lo que le ocurrió a David, que se quedó mirando a Jezabel. No, él se le presenta, pues miro para otro lado, porque eso fue un pacto que hizo, que sus ojos no verían a mozas, que no las vería. Y lo dice claramente. ¿Qué solución podemos nosotros hallarle a todo esto? Pues miren, la solución primera que nosotros debemos hacer es estar entendidos de que estamos advertidos y que estamos compelidos a obedecer los mandatos de Dios con relación a esto, para que no nos ocurra. Que no nos ocurra. Hay personas que están atadas a esta triste situación y no van a poder escapar fácilmente, y nosotros debemos llegar a ellos, pero nosotros debemos ser ejemplo también en esto. Y el mundo está de tal manera que cuando uno está en este tipo de pecado, el mundo lo justifica y dice: no, pero yo, todo el mundo lo hace, ya todo el mundo ve esas porquerías, yo no le hago daño a nadie con eso, eso lo hago yo en la privacidad. No sabían que buscan ese tipo de justificación. Y nosotros debemos saber cómo responderle. Y lo mejor es responderle con la misma palabra. Hay que tratar de caer en lo siguiente: no podemos intentar excusar lo que está malo. Isaías 5:20 es claro. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo. Lo amargo como el ajenjo, lo ponen por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, son aquellos que sacan esa filosofía barata, sacan esas ideas o esos razonamientos que solamente a ellos les parecen bien y no son más que tormentosos, y dice: y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esos que se autojustifican. No, pero eso está bien. Modernízate, hermano. Temas como la libre convivencia, los amigos con beneficios, ¿saben lo que es eso, verdad? Los transvestis, la misma homosexualidad, están claramente tipificados en las Escrituras y son condenados en todas las veces que se menciona por Dios mismo. ¿Lo va el hombre entonces a permitir y lo va a aceptar? ¿O nosotros podemos habituarnos a ello? Cuidado, no podemos aceptar ser permisivos con estas cosas. Debemos oponernos de frente, de toda manera. Hay otros que están pensando que las cosas en cuanto a la sexualidad todavía no están muy claras, si son pecados o en qué forma dejan de ser pecado. Por ejemplo, ver porno en la web. No. Hay una clave que está en 1 Corintios 6 que dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. O sea, eso es legal, no está prohibido, pero no te conviene. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y a esa domina, esa crea hábito. Si algo te domina, es malo. Y si no te domina, no tienes por qué hacerlo. Tan sencillo como eso. Hay algo todavía mucho más preciso que nos habla acerca de lo que la inmoralidad sexual en la Biblia está. En eso mismo, en el 6, 1 Corintios 6, 13, dice: las viandas para el vientre y el vientre para la vianda. Pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Primera clave. Pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Está claro? Esto no hay que hacer un simposio para discutirlo, sino para el Señor. Ya te está diciendo, ¿para quién es el cuerpo nuestro? Dice: y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Segunda. Primero, el cuerpo no es para fornicación. Y después te da otra razón. ¿Acaso no sabes que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. O sea, es un pecado especial, ¿eh? Y tiene el agravante este pecado de la inmoralidad sexual, que atenta contra el templo de Dios. ¡Ay, qué fuerte está eso! Por lo que en la palabra se nos indica que algunas veces tenemos que, como dice, resistid al diablo y este huirá de vosotros. ¿Eh? Pero con este tipo de pecado nos manda a huir de la fornicación y no a enfrentarla. Hagamos como José, que cuando la mujer de Potifar se le acercó, ¿qué hizo? Paticas, ¿para qué te tengo? ¿Se mandó? ¿Y yo me voy a quedar a discutir? No, se mandó el hombre. Sigue diciendo, 1 Corintios 6, 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Ah, caray, no me lo inventé yo. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Le dije que es un pecado muy especial. Más aún dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Otra clave, templo del Espíritu Santo. Está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Otra clave, no te pertenece, no es tuyo. Y nos da la razón entonces de todo lo anterior. Nos va a decir por qué no son nuestros. Y dice, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestro cuerpo? Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, los dos. Lo puedo analizar fácil. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Que vuestros cuerpos son miembros del Espíritu, digo, son miembros de Cristo. Después dice, huid de la fornicación. Luego, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que no son nuestros. Y por último, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y entonces, ¿cómo yo puedo explicar que un creyente caiga en algún tipo de manipulación satánica para que irrespete, desoiga, desobedezca estos planteamientos que nos dan las Escrituras? ¿Saben dónde encontré la solución de eso? ¿O la respuesta? Fácil. Proverbio 27:7 dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo, aunque sea ajenjo, le agrego yo, es dulce. ¿Qué cosa? Que caímos varias veces con lo amargo lo vuelve dulce y lo dulce amargo. Pero miren, el que no está lleno de Cristo tiene un vacío tan grande que va a buscar cómo satisfacer eso. Pero el creyente que está lleno de Cristo le puede pasar por el frente, por arriba, por abajo, todo, y no lo van a poder atraer. No. La solución, hermano, es llénate tú de Cristo y preséntaselo a otros también para que sean llenos de Cristo mismo. Si nosotros estamos satisfechos en nuestras vidas con Jesucristo, nada ni nadie nos va a sacar de ahí. Eso es todo. No vamos a comer nada por apetitoso que nos parezca en la calle, porque estamos saciados en Cristo. Pero hermano, si estás vacío, cualquier pequeña tentación te va a hacer caer. Analicemos nuestra situación, si estamos llenos, si no estamos llenos, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y eso lo hacemos con oración, con estudio de la palabra, con lectura de la Biblia, con ayuno, sirviendo, trabajando para la obra. No tan solo diciéndolo, es haciéndolo. No siendo oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Vamos a orar. Señor Padre amado, tú sabes, Señor, la degradación que hay en el mundo y que no hay ningún freno, ni la ley, ni la sociedad de freno, porque ya ella misma está prostituida. Que el único freno que puede haber, Señor, es nuestro propio testimonio, el de cada hijo tuyo. Permite, Señor, que tengamos la valentía, la sabiduría, Señor, y el empeño en servirte a ti de esta manera, para que podamos librar a otros tantos que están cayendo a diario en esta red, que no es más, Señor, que obra de Satanás en el mundo. Ayúdanos, Señor, a ejercer tu palabra en nuestras vidas y a enseñarla a otros para que sean llenados de ti. Se lo pedimos a ti, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.